después. Espero que todos nos encontremos bien y listos para poder leer la palabra de Dios juntos. Vamos a abrir la palabra del Señor esta mañana en San Lucas, el capítulo 3. Lucas, el capítulo 3. Y vamos a leer del 1 al 20, siguiendo en nuestro derrotero a través del libro del doctor Lucas. Y conforme haya usted el capítulo 3, por favor le invito a ponerse de pie para leer en reverencia la palabra de Dios juntos. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba, diciendo entonces: ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. El Señor bendiga su palabra. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Padre, pedimos que nos bendigas, que puedas tú revelarnos tu palabra de una manera muy especial esta mañana. Y para esto estamos disponiendo nuestro corazón. Y estamos diciendo, Señor, como tu siervo en la antigüedad, habla, que tu siervo oye. Señor, permite que tu espíritu traiga convicción a nuestras vidas y por ende nosotros podamos ser transformados para tu gloria. Una vez más, Señor, habla a nuestras vidas y a nuestro corazón. Estamos anhelando que lo hagas, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Señor, bendiga su palabra. Este pasaje de Juan, capítulo 3, está lleno de sorpresas y lleno de enseñanza para nuestra vida. El capítulo contiene muchos detalles que revelan el esfuerzo del escritor Lucas en escribir con exactitud. Y aquí él cita varios personajes que nos permiten determinar cosas, circunstancias, fechas, situaciones que sucedieron en la historia. Este capítulo contiene muchos detalles también de lo que estaba sucediendo en el mundo desde entonces. César Augusto era emperador cuando nació el Señor Jesucristo. Él, cuando nació Cristo, fue quien declaró el censo para que Jesús pueda nacer en Belén. Juan inicia su ministerio. Sabemos que Tiberio César era el César en Roma, el emperador. Tiberio era brillante, pero era brutal. Además de ser inhumano y irreverente, intentó dominar por la fuerza el mundo de ese entonces. También se nos dan nombres de gobernantes títeres. Digo gobernantes títeres porque no tenían, solamente eran pantalla. Y estos eran los Herodes, ¿no? Herodes el tetrarca, Arquelao, todos esos que tenían regiones y provincias a su cargo. Solamente estaban para apaciguar al pueblo, pero estaban de pantalla. Y también se nos dan los nombres de dos personajes. Uno es Anás y otro es Caifás. Ambos eran sumos sacerdotes. ¿Y por qué había sumos sacerdotes? ¿Por qué habían dos sumos sacerdotes cuando tenía que haber uno? Y la existencia de estos dos revela el poder que Roma tenía en ese tiempo sobre la religión de Jerusalén, sobre la religión judía. Anás fue sumo sacerdote, el real, no el verdadero, desde el año 6 hasta el año 15, 6 antes de Cristo al 15 después de Cristo, pero fue depuesto por los romanos. Después de Cristo, pero fue depuesto por los romanos. Posteriormente, su yerno Caifás fue colocado en su lugar del año 18 al 36 después de Cristo. Sin embargo, los judíos seguían reconociendo a Anás como su sumo sacerdote legítimo, aunque Caifás era quien se desempeñaba como tal. Y vemos la injerencia, ¿no?, del Imperio Romano en la religión de entonces. ¿Cómo pudieron relacionarla también cuando el gobierno y el mundo tratan de meterse dentro de la fe cristiana, dentro de lo que el Señor ha establecido en su iglesia, y comienza a dirigir la iglesia? Exactamente estaba sucediendo eso en esos tiempos. La ocupación normal de Juan, ¿qué hubiera sido Juan si Dios no lo hubiera llamado a este ministerio profético? Él había sido un sacerdote y hubiera servido al Señor en el templo como un sacerdote, hijo de Zacarías, su padre, que era sacerdote también. Pero Dios lo llamó a él algo muy importante, algo muy relevante, algo que nosotros debemos prestar atención. Jesús habló de Juan también, para que veamos de quién estamos hablando, y dijo algo de Juan en San Mateo 11:11. Dijo: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Qué declaración? O sea, en la Biblia el personaje número uno es Cristo, en importancia, en mensaje, en lo que es revelando la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y el segundo en importancia es Juan. Juan no escribió ni un libro, no tenemos ninguna profecía grande, no tenemos un ministerio largo, como Elías o otros profetas. Si no tenemos acá un hombre que aparece por un corto tiempo y desaparece, y Jesús dice, este es el más grande hombre que jamás ha nacido de mujer. Por supuesto, aparte de él. Entonces Juan tiene, así como es grande en la presencia de Dios, tiene un mensaje grande también. Fíjense Lucas 3, del 3 al 6. Dice que él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento. Fíjense esto, bautismo de arrepentimiento era el mensaje de Juan, el mensaje original del Evangelio. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto. Juan estaba en el desierto. Preparar el camino del Señor, esa fue la misión de Juan, preparar la venida del Mesías, Cristo. Enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados. Dice, y verá toda carne la salvación de Israel. O sea, creyentes y no creyentes de Dios. Creo que se está cortando, entrecortando el sonido. Hay algo, ¿no?, que no está bien. Entonces, a veces los mejores mensajes de la palabra de Dios que podamos jamás escuchar no vienen de los buenos predicadores de renombre o de reputación que conocemos. Y qué bendición es escuchar un mensaje bíblico que nos rete a nosotros y que nos desafíe, porque para eso está la palabra de Dios. Yo creo que el molde o el patrón para nuestro contenido y estilo de enseñanza que tenemos hoy en día, no refiriéndonos a nosotros, pero a la iglesia en general, debe siempre salir de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene mucho que enseñarnos a nosotros. De mensaje y en estilo de mensaje. El evangelio es contrario al hombre, es contrario a la civilización en la cual nosotros vivimos, es contrario a todo lo que el hombre se propone. Por eso el estilo y la predicación es contraria a lo que los hombres realmente quieren escuchar. Dice acá que, y creemos, ¿no es cierto?, que el molde y patrón para nuestro contenido tiene que salir de la palabra de Dios. No podemos volvernos a Dios. Nadie puede volverse a Dios, convertirse a Dios, al Señor, sin apartarse de algo y sin dejar algo. Juan estaba llamando a las personas a arrepentirse en primeros términos. Arrepiéntanse y conviértanse, es el mensaje inicial del Evangelio. Ahora, la palabra arrepentimiento es la palabra griega metanoía, que significa un cambio de mente, significa revertir, significa dar la vuelta y regresar a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Es un cambio de actitud hacia el pecado. Los hombres tienen que enfrentarse, la gente tiene que enfrentarse a la realidad de que somos pecadores y estamos bajo el juicio de Dios. Y la necesidad más imperante que la humanidad tiene es de arrepentirse de su pecado. El pecado no es algo que podemos cubrirlo, así superficialmente. El pecado tiene que ser dialogado, tiene que ser tratado de la manera que la palabra de Dios dice. Porque somos expertos nosotros en tratar el pecado de nuestras vidas en una forma superficial. Y nos comportamos bien donde debemos comportarnos bien, y tratamos de más o menos mejorar un poquito, pero no estamos realmente arrepintiéndonos de la manera que la palabra de Dios nos llama a arrepentirnos. Porque el arrepentimiento cambia la actitud de la persona, y cuando no hay cambio en la persona es porque no se ha arrepentido. Esa es la enseñanza bíblica, y eso es lo que tenemos que traer a nuestro corazón y a nuestra mente y entender nosotros esto. Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento. Cuando aceptas a Cristo como tu Salvador, te vas a apartar de la forma de pensar y de los valores de este mundo. Vas a sufrir una separación del mundo. Ya no vas a pensar como ellos, ya no vas a actuar como ellos, ya no vas a caer en las trampas que ellos caen. Ya no vas a ser dirigido por lo que ellos son dirigidos, por su propia mente, corazón y el diablo en este mundo. Ahora todo va a ser distinto. Ahora vamos a pensar con la mente de Cristo. El Señor va a dirigir nuestras vidas. El Espíritu nos va a dar convicción y va a dirigirnos, va a darnos el poder para vivir para la gloria de Dios. Esto es la vida cristiana. Tengamos cuidado de no haber caído en la trampa de la vida cristiana, pero en nuestras propias fuerzas, y la hacemos tan superficial que no hay necesidad de arrepentirse.
No hay necesidad de cambiar, no hay necesidad de escuchar, no hay necesidad de darle gran importancia a lo que Dios dice. Juan tenía un mensaje, y el mensaje de Juan, permíteme decirte, era un mensaje ofensivo, era un mensaje impopular, pero era el mensaje de Dios. Era ofensivo porque la gente no estaba viviendo. La gente es pecadora y, por ende, es enemigo de Dios. Es totalmente opuesto a lo que Dios quiere lograr y hacer. Entonces, este mensaje era impopular, pero era un mensaje efectivo. Y eso es lo que nosotros queremos cuando escuchamos la palabra de Dios. Que el mensaje de Dios sea efectivo. Y aquí Juan nos muestra cómo un mensaje es efectivo. Pastor, pero usted siempre habla de condenación fuerte. Hay que hablar cosas que nos alegren un poquito. Hay que comenzar el mensaje con una broma. Hay que comenzar el mensaje con una ilustración bonita. Hay que ordenar las florcitas acá y poner esta cosita acá. Pues queremos sentirnos bien, pastor. Quiero decirte algo, hermano. La palabra de Dios no está para hacernos sentir bien. La palabra de Dios está para darnos la convicción de los cambios que nuestra vida necesita. Si traemos un predicador ahora al estilo de Juan, no dura un día en la iglesia, queridos hermanos, porque fíjense cómo él comienza su mensaje. Fíjense lo que dice el capítulo 3, versículo 7. Y decía a las multitudes, este es en el inicio de su mensaje y contacto con ellos, que hombre tan presumido para que sin conocernos nos condene. Fíjense lo que dice. Oh generación de víboras. ¡Qué confianza! Pero ¿saben qué? Este es el mensaje que Dios tenía para la gente. ¿Por qué? Porque el mensaje de condenación, el mensaje de que Dios está molesto con nuestros pecados, el mensaje de la realidad del hombre delante de Dios, viene primero. Tengamos cuidado de haber hecho y estar haciendo de la iglesia el lugar donde nosotros vamos a sentirnos bien. No, aquí tenemos que ser confrontados con la palabra de Dios que nos guíe al arrepentimiento y a cambiar nuestras vidas para la gloria de Dios. Esto es bien importante, querido hermano. Acá no venimos para que alguien te dé una palmadita. Siéntate. Sí, es bueno el compañerismo, es bueno el amor entre hermanos, es bueno apoyarnos, es bueno orar. Todo eso es bueno y es necesario, claro que sí. Pero en lo referente al mensaje de Dios, tiene que ser directo. Tiene que ser crudo, tiene que ser impopular. Tiene que tener ese ingrediente que Juan le puso acá de condenación, porque es el grave problema del hombre. Está separado, está condenado, necesita salvación, necesitan los creyentes enmendar su vida, necesitan los creyentes vivir para la gloria de Dios momento a momento, necesitamos tomar decisiones que honren y glorifiquen a Dios en todo momento y circunstancia. Y queremos que se nos prediquen flores. No es así, hermano. Juan comienza este mensaje con un tono totalmente negativo y condenativo. Porque primero, el mensaje del Evangelio es lo que trata de hacer en nuestras vidas. Hacernos ver lo que somos en la presencia de un Dios santo. Y Juan le dice, ustedes, los religiosos, los soldados, todos los que están acá, son una generación de víboras. Y todos sabemos a qué se está refiriendo. Y todos sabemos a qué animal Satanás poseyó, ¿no es cierto?, cuando sedujo a Eva. Y todos sabemos lo que una víbora es. Es un animal venenoso. Es un animal que puede quitar nuestras vidas, matarnos. Entonces, está poniendo a la gente en la correcta plataforma. ¿Para qué? Para que reciban después las buenas noticias de Dios. Pero, ¿qué noticias buenas vamos a recibir si no se nos dice que somos malos? No se nos dice que estamos en pecado. No se nos dice que somos como víboras. No se nos dice nada de esas cosas. Nos está diciendo que somos buenos, que no hay ningún problema y que todo está bien. Entonces no hay que arrepentirse. Entonces no hay que tomar las cosas en serio. Entonces sí podemos vivir en el mundo y podemos vivir para Cristo. No hay tal cosa, hermanos. Juan comienza con un mensaje sumamente impopular, fuerte, crudo, tosco. o como queremos llamarlo, pero llama a esta gente generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la vida venidera? ¡Qué fácil nosotros! ¿No es cierto? Nos acomodamos a los planes, un poquito a la palabra, acá venimos a la iglesia y ya todo está bien cuando todo no está bien. Sabemos escabullirnos, sabemos escondernos de nuestro propio pecado porque no queremos nosotros dejarlo. Queremos seguir viviendo siempre nosotros en lo que es el error y en contra de la voluntad de Dios. Este es el problema y situación que Juan está confrontando en ese entonces. Y el versículo 8 le dice, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Dejen la superficialidad. Esto no es un show. Esto es en serio. Hagan frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Ah, mi papá fue cristiano, yo voy a la iglesia y yo conozco la Biblia y por ende todo está bien en mi vida, cuando no lo está. No digan que tienen a Abraham por padre. La forma de que ustedes están viviendo, les dice en pocas palabras, es la forma que están declarando quién es su padre. Y cuando no estamos en la voluntad de Dios y estamos en contra de la voluntad de Dios y no queremos someternos a la voluntad de Dios, permítame decirle que estamos declarando quién es nuestro padre y nuestro padre no es el padre del Señor Jesucristo. Por eso es este mensaje necesario. Por eso es este mensaje de arrepentimiento tan vital en el ministerio de Juan. Esto es lo primero que proclama. Proclama la condenación de Dios a un mundo que merece ser condenado. Pero, ahí no acaba. Después de que él predica, ¿no es cierto?, la condenación real de Dios sobre este mundo, entonces comienza su ministerio de proclamar a aquel que venía detrás de él, que era el Hijo de Dios, que era el Salvador del mundo. Y cuando Juan vio a Jesús entre sus discípulos, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este es en quien yo estaba hablando. A este es quien yo soy el precursor. Este es el que realmente es quien nos puede salvar. Este es mayor que yo, decía Juan. Entonces, un mensaje ofensivo es el Evangelio. Es un mensaje impopular, pero es un mensaje efectivo. Porque cuando la gente lo oye, cuando la gente toma conciencia y cuando la gente se arrepiente, este mensaje es efectivo. Pero si diluimos el mensaje y lo hacemos suavecito nomás, entonces tengamos cuidado. Me pregunto, ¿cuánto duraría un predicador como Juan en una iglesia, en un programa de radio o un programa televisivo si comenzara su discurso dirigiéndose al público de esta manera? Generación de víboras. Le cancela el contrato al día siguiente. No es popular. No es popular, pero esto es lo que Juan está haciendo para la gloria de Dios. Gracias, Amón. A lo mejor ese era el problema. Muy bien. Entonces, creo que su congregación y su audiencia televisiva y radial le abandonaría muy pronto. Yo no recomendaría a nadie que utilizase una introducción tan insólita, tan cruda para un mensaje, para un sermón. El mensaje más inoportuno y mal recibido incluso en la actualidad es el mensaje de Dios, es el mensaje del Evangelio. El mundo no recibe a nadie que contradiga su filosofía o estilo de vida. Incluso cristianos cuando son confrontados con su pecado. ¿Y quién es este para decirme esto? ¿Quién es esta para sugerirme lo otro? ¿Y quién es el pastor para decirme estas cosas a mí? Esa es la actitud, quizás no lo decimos verbalmente, pero es la actitud que tomamos. Porque amamos nuestro pecado. El pecado nos enorgullece. El pecado nos gusta. Y como cristianos debe ser todo lo contrario. El pecado debe humillarnos y debemos de desarrollar ese sentido de comenzarlo a detestar y a odiar el pecado en nuestras vidas. El mundo no desea escuchar la voz de Dios, especialmente cuando se habla de juicio. En este sentido, el mensaje de Juan era muy fuerte, muy tosco y muy enérgico. el mensaje más inoportuno y mal recibido, incluso en la actualidad, es la voz de Dios hablando a través de alguien, en este caso el profeta. El mundo no recibe a nadie que contradiga su filosofía de vida si quiere ser popular y aceptado. Que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia del púlpito, que no sea nada más que una caja de resonancia, ojo, de lo que la congregación o la gente en general piensa, dice y quiere escuchar. Acá no se trata de lo que queremos escuchar y cómo queremos escucharlo. Acá se trata de lo que Dios quiere decirnos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esto es bien importante. Esto es bien importante. Y lejos de humillarnos y lejos de sentirnos mal, que el Espíritu nos dé la convicción de volvernos de nuestra maldad y que esta convicción tenga efecto. Mira lo que dice el capítulo 3, versículo 10. Y la gente, después del mensaje, después de generación de víboras, miren lo que sucede en la multitud. Miren lo que sucede en la multitud y veamos si el mensaje de Dios no es efectivo o si es efectivo. Miren lo que sucedió, el versículo 10 dice, y la gente le preguntaba, después del mensaje de Juan, entonces, ¿qué haremos? Miren la desesperación de la gente al haber escuchado el verdadero mensaje del Evangelio y del juicio y la condenación de Dios. ¿Qué haremos? Esa es la pregunta más saludable que una persona pueda hacer. Porque eso indica que hay convicción de lo alto. Eso indica que hay necesidad de cambios en su vida. Eso indica que quiere hacer la paz con Dios y caminar como Dios dice que debe de caminar esa persona. ¿Qué haremos? No es una pregunta de desesperanza, es una pregunta de buscar. Tiene que haber una salida. Queremos hacer lo que tenemos que hacer delante de Dios. ¡Qué hermoso! ¿Después de qué? Después del mensaje de condenación. Después del mensaje de juicio. Después del mensaje que Dios desprecia al pecador. Después del mensaje del juicio de Dios. ¿Qué haremos? ¡Qué bendición! El mensaje de Juan, tan corto como fue, tuvo un tremendo alcance para esa multitud. Porque dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y respondiendo, él les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Después vinieron también publicanos, o sea, los colectadores de impuestos, ¿no? Que los judíos los odiaban, eran judíos, pero los judíos los odiaban a ellos, para ser bautizados, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Acá hay otro grupo de gente, entre los publicanos, y están preguntando la misma pregunta, ¿qué haremos? Y no queda ahí la cosa. Dice, él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, y nosotros, disculpen, hay problema de feedback, quizá uno de los micrófonos esté prendido acá, no sé si estará prendido el micrófono acá o hay algo que está ocasionando este feedback. Entonces, el tercer grupo también dijo, ¿y cuál es el tercer grupo? Eran los soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos también? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Mucho se habla hoy de convicción, pero en realidad, ¿qué es la convicción, querido hermano, hermana? Este pasaje nos revela qué es y cuál es el efecto de la convicción en la pregunta, ¿qué haremos? Esa es la búsqueda sincera de Dios. Esa es la búsqueda genuina de una persona arrepentida para hacer la paz con Dios. Esa es la pregunta genuina de un pecador que no quiere seguir pecando. Esa es la pregunta genuina de alguien que quiere agradar a Dios. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Dios ha tomado control de esa persona y le está haciendo ver su realidad delante de Dios. Y al final está poniendo una luz al final del túnel, como diciendo, hay esperanza, pero no la conocemos. ¿Qué es eso que tengo que hacer para estar bien con Dios? Tú dirás, bueno, yo ya me entregué a Cristo, yo ya salí de ese grupo de personas, no estoy ahí. Querido hermano, si estamos ahí constantemente y todos los días, esta debe ser nuestra pregunta. Y ahora, ¿qué tengo que hacer para vivir este día para la gloria de Dios? Y ahora, ¿cómo tengo que decidir para que Dios se glorifique en mí? ¿Cuál debe ser mi accionar en mis relaciones para que Dios pueda ser visto en mí? ¿Qué tengo yo que hacer? Es la misma pregunta. No solamente para aquellos que no conocen y están conociendo al Señor, sino para nosotros que ya le conocemos. Pero sin embargo, ¿qué haremos? No importa. Yo no hago esa pregunta porque yo quiero vivir como yo quiero. Ya tengo mi agenda de lo que voy a hacer y no importa lo que Dios diga, esto es lo que yo estoy trazando para mi vida. Muchos cristianos están viviendo de esa manera. Pero este mensaje es el mensaje de la convicción. Si la palabra de Dios no trae convicción a tu vida, pregúntate, ¿qué te puede traer convicción a ti? Tienes que humillarte. Tienes que doblar rodillas. Tienes que abrir tu corazón en la presencia de Dios y decirle, Señor, ¿qué hago? ¿Qué quieres que yo haga? En realidad, ¿qué es la convicción? La convicción convierte la tierra muerta y sin vida en una tierra fértil y fructífera. Como dice Colosenses, para que andéis como es digno del Señor. Esto es lo que la convicción trae a la vida. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para esto es la convicción. ¿Qué haremos? Indica arrepentimiento genuino. Indica el deseo de corregirse, el deseo de volver a Dios. ¿Cómo podemos corregir esto en nuestra vida? ¿Cómo puedo corregir esto en mi vida? No queremos más seguir en este estilo de vida que desagrada a Dios. Esto es lo que indica esta pregunta. La multitud, en pocas palabras, Juan le dice, no sean egoístas, la vida no consiste en acaparar para uno mismo, en ver para uno mismo, vean las necesidades de otros y súplanlas. Cambios que el cristiano debe de hacer en su vida. Salir de sí mismo, de sus propios planes y propósitos, entrar a los planes y propósitos de Dios. Jesús dijo en San Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero sin embargo, ese es el estilo de nuestra vida. Encontramos placer, encontramos contentamiento, encontramos tantas cosas en lo que podemos lograr y tener nosotros. En vez de encontrar todo esto de alegría, contentamiento y gozo en estar bajo la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. ¿Se dan cuenta? Son dos mundos distintos. Podemos decir que somos cristianos, pero estamos viviendo y gustando de dos mundos distintos y no se puede así, por más que lo creamos, no se puede. Porque estamos amando a Cristo o despreciando a Cristo de la manera que vivimos y guiamos nuestra vida. Ah, pero el domingo somos cristianos y nos llamamos hermanos y todo está bien. La sangre de Jesús nos limpia, nos perdona y todo está bien. Todo no está bien a menos que haya convicción en tu vida de cambios continuos que deben estar sucediendo en ti. A través de tú hacer esa pregunta genuina delante de Dios, ¿qué tengo que hacer? Ese es el hambre y la sed de Dios, que el Espíritu de Dios solo puede despertar en nuestro ser. Indicando que hemos pasado de muerte a vida. El Evangelio desliga las ataduras de lo material y hace a la persona generosa, compasiva, misericordiosa. A los publicanos, tengan cuidado de estar cobrando más impuestos y metiéndose al bolsillo lo que no deben. Tengamos cuidado nosotros de tener ganancias deshonestas en nuestra vida. Tengamos cuidado porque eso no agrada a Dios. Son principios básicos. No debemos estar agradando a Dios con ganancias deshonestas. Yo confío en el Señor. Yo soy cristiano. Pero saliendo de aquí me voy al 7-Eleven a comprar mi boletito. A lo mejor Dios me bendice y soy el próximo millonario aquí en la sociedad. tengamos cuidado. O me voy al casino, porque a lo mejor me siento que tengo suerte un poquito, Dios está de mi lado, y voy a apostar unos 200, 300 dólares ahí en el casino, y voy a multiplicar lo que tengo, porque Dios es bueno. Dios no es bueno para esas cosas. Ten cuidado, cómo estás alineando tu vida en tus propios caminos. ¿Están tus caminos siendo detrás de Jesús o estás tú trazándolos para ti nada más? 1 Timoteo 3:3 dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. A los soldados también les dijo, no abusen de su autoridad, no hagan mal uso de su poder, ni utilicen la ganancia personal. Es lo que les está diciendo. Qué interesante es ver todo esto. Juan está predicando el verdadero evangelio. Para concluir, en el versículo 15, dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Veamos el corazón de Juan acá. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. La palabra aventador quiere decir el trinche. ¿Sabes lo que es el trinche? Con lo cual tú pones la paja buena para un lado y no, y la paja buena para el otro lado. Dice que está en su mano. También hemos leído que el hacha está puesta en la raíz de cada árbol. Y cada árbol que no dé el fruto que Dios espera, fíjense, ¿será qué? Será cortado. No estamos hablando de que el creyente pierde su salvación. Ojo, no estamos hablando ni queremos meternos en ese tema tampoco. Pero que está hablando acá de algo esencial, querido hermano, que tiene que ocurrir cuando una persona se convierte realmente a Cristo. Lo natural cuando una persona se convierte a Cristo es el fruto de tu vida para la gloria de Dios. ¿Y saben qué espera Dios de tu vida? Fruto. Dice, aquel árbol que no produce fruto, córtenlo y échenlo en el fuego porque no sirve. ¿Ves? Aquí yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. No dice fruto, dice mucho fruto. O sea que mi mente, mi corazón, mi trayectoria, mi pensamiento, mi ser debe estar concentrado y enfocado de producir fruto para la gloria de ¿quién? De Cristo, de aquel que te salvó. ¿Y saben qué? No lo hacemos. Porque estamos viviendo para nuestra propia gloria, nada más. Y es lo que yo quiero, y es lo que me gusta, y es lo que yo siento, y es lo que yo creo. No es así. La vida cristiana no es eso, queridos hermanos. Juan acá aclara, valga la redundancia, claramente. Dice versículo 18, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Fíjense, ¿hay buenas nuevas? Sí, hay buenas nuevas. No obstante la condenación, el juicio de Dios, hay buenas nuevas. Dice que anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces, Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió además y encerró a Juan en la cárcel. Fíjense, el tetrarca, ¿habrán tetrarcas acá? Que cuando se confrontan con la palabra de Dios, desprecian a aquel que los confronta con la palabra de Dios. Eso es lo que hizo Herodes. Es exactamente lo que hizo. Pongo en la cárcel y ahí acabará la amenaza de los mensajes de Dios. Pero se equivocó, porque detrás de Juan venía Jesucristo y el mismo mensaje él lo predicaba. Y él vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Si no le has entregado tu vida a Jesús, estás perdiendo el tiempo. Entrégale tu vida a Cristo. Quiero apelar a tu corazón a que le puedas dar tu vida al Hijo de Dios. Y díselo en estas palabras. Señor Jesús, como creyente en Cristo, quiero vivir en tus caminos. Quiero vivir en tu voluntad. Quiero vivir bajo tu gracia. Perdóname, porque muchas veces estoy viviendo como incrédulo, incrédula, haciendo lo que yo deseo, quiero, proponiendo, deshaciendo y haciendo lo que mi mente me dice. Yo quiero que tu Espíritu, Señor, traiga la convicción correcta a mi vida y me guíes tú, Señor, al arrepentimiento que tanto necesito en mi vida. Si no has conocido al Señor Jesús aún y no le has entregado tu vida, díselo en estos momentos. Señor, entiendo tu mensaje de condenación y de juicio por mi pecado, pero sé que tú viniste a este mundo y te hiciste hombre para poder tomar mis culpas y mi pecado y pagarlos ante la justicia de Dios. Por eso, en un acto de fe, Señor Jesús, yo me entrego a ti, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y de ahora en adelante camino de la mano contigo. Gracias por la salvación tan grande que has ejecutado en mi propia vida. Sin merecerlo, tú diste tu vida por mí. Gracias, Señor, te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org, o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.